Dorotea, sorprendida junto a uno de los arroyos de Sierra Morena, cuenta su historia y deciden ir todos al pueblo del cura y una vez allí pensar en qué hacer. Pero en aquel momento llega Sancho, que venía de ver a su señor Don Quijote, al que había dejado otra vez y al que encontró desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, suspirando por Dulcinea. La solución ante el problema de que el hidalgo no quiere salir de la sierra la encuentran en Dorotea, que se disfrazará de princesa Micomicona. Y así la conoce Sancho, que va preocupado porque su señor puede hacerse arzobispo, con lo que el Sancho se quedaría sin nada al ser casado. Llegan por fin al lugar donde se encontraba nuestro personaje. Le convence la princesa Micomicona para que le ayude a conseguir de nuevo su trono y mate a un gigante. Y así, con todo este lío del reino, que por cierto está en África, Sancho comienza a pensar que si su señor se casa con ella, él tendría vasallos negros, a lo cual hizo en su imaginación un buen remedio: traerlos a España, donde los podría vender y a donde se los pagarán de contado.
Esclavos. Sí, claro, me lo sabes, me lo he aprendido en escuela antes, me lo sabes.
¿Ahora todavía existe eso?
No, este es primado, este es primado muchos años, no existe ahora, este no existe.
Sin embargo, ¿tú sabes que se dan algunos casos, que hay gente como tú trabajando en España y en otros países en situaciones muy, muy malas?
Sí, me lo sabes. Por ejemplo, en África del Sur, tiene aquí este el solo país que me sabes ahora que tiene apartheid. Sí, en África.
El cura y Cardenio, que se habían escondido, se unen definitivamente a la comitiva, un tanto disfrazados porque corta las barbas de Cardenio y el mismo cura que queda en calzas y en jubón. Don Quijote tarda un poco en reconocerlo, pero al rato, cuando se da cuenta, intenta apearse de Rocinante, aunque el cura no le deja.
Bueno, era lógico, y yo lo he visto en libros de texto de hace 15, 16 años, 20 años, en que la autoridad del pueblo, el alcalde, el cura, la Guardia Civil, pues se paseaban por estos pueblos nuestros más pequeños que este, pueblos manchegos, grandes alquerías, en que eran los agentes del orden. Y entonces había cierto respeto, cierta deferencia, que ni la veo mal ahora si se la tiene, aunque los sacerdotes no estamos por aceptar muchas deferencias ni preferencias, quizá en esto nos da lo mismo, ni la veo mal que ocurriera esto hace 50 años, hace 70 años.
Tenía el cura mucha autoridad, ¿no?
En fin, yo soy cura y ahora mismo casi no tenemos autoridad ninguna. Quizá hace todos estos años que estamos diciendo, principio de siglo, pues sí, tendría el cura. Era, incluso había gente inteligente para gobernar las haciendas propias, incluso para aconsejar en las haciendas extrañas. Yo recuerdo un sacerdote, el nombre ahora mismo no lo recuerdo muy bien, de Viso del Marqués, en que si había un problema de herencias o particiones, acudían a él y él pues daba su veredicto y todo el mundo de acuerdo. Y yo recuerdo otro sacerdote de un pueblo que les va a sonar a nombre precioso, Almedina, a secas, Ciudad Real, donde un sacerdote ha estado allí menos 3 años que estuvo en San Lorenzo de Calatrava, toda su vida de sacerdote en Almedina. Y chicos que él bautizó, que tal, pues luego les aconsejó que fueran, que hicieran oposición, que se presentaran para ser alcaldes, o él incluso aconsejaría al gobernador que lo nombrara alcalde. Alcaldes muy buenos en aquellos tiempos y ahora también. Alcaldes que, siendo entonces alcaldes, ahora son concejales de cualquier línea política.
Don Quijote permanece a caballo. El cura se acomoda en una de las mulas y prosigue en su camino, no sin antes pasar el barbero por aquel trance de la coz que hizo que se despegara la barba y que el cura la volviese a poner en su sitio con un ensalmo, dejando embobado a Don Quijote.
La palabra, como te he dicho antes, tiene, para mi manera de pensar, dos vertientes. Una es de una bendición, como un sortilogio, Y otra también como de quitar a una persona alguna mal espíritu. Y esto viene a ser lo que es en Salmos. En Salmos es como oraciones breves, como también como jaculatorias. Y de esto puede haber alguna ocurrencia que me han contado como verídica de un antiguo sacerdote, que en gloria esté, el cual pues tenía pues unas almacenes de vino, y aquí llevaban el vino a los fudres, de los bocoyes, en carretones y en cubas. Y en una ocasión pues se pararon las mulas que llevaban el vino. Y estaba delante el sacerdote, y el gañán pues no quería decir palabras feas, lo que actualmente hemos dicho siempre blasfemias. Y ya le dijo al sacerdote: déjame usted que yo las nombre a mi manera, que así sale el carretón y llegamos pronto a la estación y se carga el fudre y se manda al fudre donde tuviera que ir. Y entonces el carretonero, o el gañán, dijo dos o tres votos y salió el carretón andando. Y dijo el cura: si lo mismo estaba yo diciendo yo, pero que no me oían.
¿Y realmente son importantes los ensalmos, las calculatorias?
Los padres de la oración y de la mística aconsejan que cuando hay una gran necesidad y no se puede hacer una oración reposada, pues en un luto, un sufrimiento grande o una gran preocupación de nerviosismo, la oración, esto nos lo decían los padres espirituales del seminario, fuera una oración en jaculatorias. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación mía, ángel de mi guarda. Y entonces vienen a ser estas oraciones breves, jaculatorias, fáciles de decir y de aprender, que no te quitan de estar haciendo lo que se está haciendo y se pueden ir diciendo.
De camino van ya, unos a caballo y otros a pie, con la intención de llegar al pueblo del cura y desde allí tomar la derrota de Cartagena por Socuéllamos, Villarrobledo, Minaya, Albacete, Tobarra. Y escuchando al cura porque comenta de forma despiadada la puesta en libertad de los galeotes. Los que le robaron, dice, y que perdone Dios a aquel que no los dejó llevar al debido suplicio. Y así llegamos al capítulo 30, que trata de la discreción de la hermosa Dorotea, con otras cosas de mucho gusto y pasatiempo. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Se iba quejando el cura y cargando la mano, a sabiendas de que lo que decía todo era porque se lo había contado muy bien Sancho. Y lo contaba así por ver lo que hacía o decía Don Quijote, el cual se le mudaba la color a cada palabra y no sabía decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. Pero de poco le sirvió porque en un momento Sancho le delató, montando en cólera nuestro hidalgo, y no llegando a más porque Dorotea le recordó la promesa de que no podía meterse en otra aventura que no fuese la suya. Don Quijote reprimirá su cólera a cambio de que la tal señora le diga quién es ¿Y a cuántas, quiénes y cuáles son las personas de quien tiene que dar entera venganza? Así que Dorotea, no teniendo más remedio que contar su historia, la otra, a Don Quijote, comienza diciendo con ayuda del cura que ella es la princesa Micomicona, legítima heredera del reino de Micomicón. Micomicona es hija del que fue rey Tinacrio el Sabidor. Tinacrio el encantador y mágico, muy docto en esto que llaman el arte mágica, y que alcanzó con su ciencia que su madre, que se llamaba la reina Jaramilla, habría que morir primero que él, y que también a poco tiempo, él también habría de pasar de esta vida, y ella había de quedar huérfana de padre y madre. Tinacrio el Sabidor. ¿Se pueden predecir esas cosas, Isabel?
Sí. Y sale.
¿Y sale?
Sí.
Pero ¿cómo sabéis vosotros que van a ocurrir ciertas cosas?
Porque se barrunta, lo barruntamos nosotras.
Es decir, ¿lo sientes dentro de ti?
Lo siento dentro de mi cuerpo.
¿Pero en qué parte?
En todo. Lo presiento en todo. Y lo que lo presiento sale.
Es decir, que
lo mismo lo bueno que lo malo, ¿eh?
¿Tú, Isabel, has pensado alguna cosa que iba a ocurrir y ha ocurrido?
Pues sí, que ha ocurrido, sí. Cuando he visto que presiento cuando hay una muerte y la hay. Lo barrunto.
Isabel, ¿y algo ajeno a la vida y a la muerte? ¿Sequías, por ejemplo?
Pues sí, cuando ha habido mucha sequía lo he barruntado y la ha habido la sequía. Como cuando viene tiempo bueno, temporal bueno de agua, la hay. Viene, llueve y hay mucha agua.
¿Y enfermedades también puedes tú predecir a las personas?
Yo sí, además que yo le noto a la persona que tiene una enfermedad mala, se lo noto en los ojos.
¿Solamente con mirarle la cara ya?
Los ojos le digo, lo que tienes no tiene cura. Y sale lo que digo yo. Y digo hasta los días que va a vivir. Le digo que son 3 meses o 4 o 1 mes, y es lo que digo y sale.
Y esa gente, Isabel, que tú le dices que va a vivir 4 meses, ¿cómo se queda? ¿Descompuesta?
Bueno, la persona que está enferma no se lo digo en su cara, viene sus familiares, su hija, o su marido, si está la señora mala, y se lo digo a él, porque para eso viene a visitarme, para que yo le diga la verdad.
Y eso dices que lo sientes en todo tu ser, que no lo sientes ni en el corazón, en el cerebro, en el vientre,
no, en
todo.
A mí cuando siento una cosa se me pone el pelo de punta. El vello lo noto yo, que se me pone, me pongo descompuesta.
Y entonces en ese momento, ¿con qué relacionas pues eso, que se te pone el vello de punta o que te pones...?
Porque viene cosa mala. Cuando me pongo así es porque no viene nada bueno. Viene cosa mala.
¿Y de esta visita que te estoy haciendo ya aquí en tu casa hoy, vendrá algo bueno o algo malo?
Pues va a ser bueno. Para ti va a ser bueno. Te estoy mirando los ojos.
Sí. ¿Y qué ves? ¿Qué ves en mis ojos?
Ves, te va a venir una alegría muy grande ahora. Una alegría, y lo que tú quieres, el proyecto que tienes formado, que vas a hacer, te se va a dar muy bien. Vas a venir y me lo vas a decir.
¿Y solamente eso lo presientes mirándome a la cara?
A la vista, sí. Te veo buena vejez. Muy buena vejez. Y no sé si te dije yo la otra vez que tiene la vida muy larga. Vas a vivir muchos años. Y en los años que vivas, vas a ver muchas cosas buenas para ti.
Isabel García, la que encontré en otro lugar de La Mancha. Es aquella que ya conocimos en los primeros capítulos, cuando el ama de nuestro caballero solo se preocupaba de que saliera el diablo de las dependencias de Don Quijote. Isabel García. No sabe leer ni escribir, pero eso poco importa, porque tiene otros poderes. Ha visto a la Virgen, a gente que murió, pero de medio cuerpo solamente. Tiene un hermano que tiene dibujada en la boca la cruz de Calatrava. Isabel echa las cartas y lee las manos. Vamos a echar las cartas, Isabel, en relación con todo esto del programa, de la suerte que ya me dijiste que tenía con todo esto.
lo que estáis proyectando va a marchar muy bien. Ya lo verás.
Eche un momento de las cartas, a ver.
Eche las cartas.
¿Qué? Bueno, las cartas, que es una carta normal,
bueno,
y corriente.
Una carta española corrientes. Vas a cortar, como eres casado, con la mano derecha.
Con la derecha. Corto por aquí, ahí está.
Ahora vas a elegir de los dos montones uno.
Uno, pues este que es más pequeño.
Vamos a ver. En tu casa vas a recibir una alegría que te va a venir ahora. Una sorpresa muy grande.
Una sorpresa.
Una sorpresa muy grande. Las copas significan suerte, ¿eh?
¿Ha sido el 7 de copas, el 2 de copas?
Sí, la 7 de copas significa una sorpresa que te viene ahora a tu casa. Una alegría en estos días muy grande para ti. Bien del trabajo o bien de lo que sea. Veo que te han hecho un regalo. ¿Te han hecho un regalo?
Pues...
mujer, o quien sea, alguien de la familia.
Sí, hace poco, sí.
Bueno, un regalo. Suerte de dinero.
Dinero.
Te veo con suerte de dinero, aunque tú no lo creas. Me lo confirma. Veo en las cartas esto como una firma. Me dice que sí.
La copa, el 3 de oros.
También significa un buen futuro, buena estrella. ¿Qué tienes?
¿De nuevo copas?
Copas. Eso es una cosa que vas a... Te veo que vas a tener una visita en tu casa muy pronto.
¿Una visita?
Una visita. Hombre, de afuera. Lágrimas. El hombre llora por dentro, no como la mujer que lloramos por fuera. El hombre sufre por dentro. Te salen lágrimas. Esta lágrima es de años pasados.
Hicimos otro corte después de barajar repetidas veces. Y otra vez me incliné por elegir el montón que menos cartas tenía después de cortar. Las cartas fueron cayendo. Oros, dinero. Lágrimas, sorpresas, una llamada telefónica, papeles, un viaje. ¿Cómo es posible todo esto, Isabel? Porque a cada persona le sale esto de forma diferente, ¿no?
Diferente. Viene una chica soltera y sale... Y lo veo yo, digo, tú te acuestas con tu novio porque lo veo en las camas. Y me dice, sí. Sí, sí, me lo dice, porque lo veo en las cartas. Y sale, corta con la izquierda y sale las cartas. Son iguales, pero yo lo veo ya distintas. Y yo se las leo distintamente a las solteras.
Pues Tinacrio el Sabidor también sabía, continuó diciendo la supuesta princesa Micomicona, que un gigante llamado Pantafilando de la Fosca Vista, que mira siempre al revés, pasaría con gran poderío sobre su reino y se lo quitaría y que, llegado el caso, que ella, la princesa, no atacara, sino que viaja a las Españas, donde hallaría el remedio de sus males en un caballero andante, el cual se haría de llamar Don Azote o Don Quijote. Don Quijote, dijo rápidamente el caballero, sintiéndose reconocido como el aventurero al que la princesa buscaba, para que matase al maléfico gigante. Y que, si ello hacía, podría casarse con ella. Don Quijote comenta con Sancho que ya tienen reino que mandar y reina con quien casar, a lo que Sancho responde dando dos zapatillas en el aire, loco de contento, y besando agradecido las manos de la princesa Micomicona. Pero Don Quijote pone las cosas en su sitio porque él, caballero andante, no se casará con la princesa porque se debe a su señora Dulcinea. Sancho, que ve peligrar todas las ilusiones que ya se había hecho, recrimina a su señor lo que al parecer va a hacer, y de tal forma que Don Quijote se enfada tanto que se lió con él a palos, y si no fuera porque Dorotea le dio voces para que no le diera más, le hubiera matado. Las cosas afortunadamente vuelven a la normalidad, y a iniciativa de Dorotea, Sancho fue cabizbajo a pedir la mano de su señor, dándosela a él con reposado continente, y después que se la hubo besado, le echó la bendición. El señor y el escudero, o jefe.
De pequeño, porque es más nuevo que yo, el hijo, porque el padre ya está, que ni está ni en pena ni en gloria, como dice aquel, está el hombre muy mal, porque tiene 88 el padre. Pero con este que yo he estado y hago mi vida, pues desde que se me murió la mujer, todos los fines de semana nos vamos a la finca a hacer allí un trasnoche y, en fin, y vamos siempre juntos y nos llevamos muy bien.
Por aquí, por Argamasilla, a los jefes, antes o ahora, ¿se les ha llamado alguna vez amos o no?
Sí, por aquí se les ha llamado mi amo. Ahora, este señor no quería, porque dicen que los únicos que tienen amos son los perros, pero que él, yo siempre, de hace ya muchos años, le digo don, porque tiene carrera también, y le digo don Álvaro Serrano. Y a su padre, que era médico, también don Juan Serrano, que el padre era don Juan Serrano.
¿Y alguna vez has tenido que besar la mano?
Pues no creo. Por aquí, por lo menos en estos 50 años que yo he estado sirviendo a este señor y los que conozco más y todo eso, pues nunca ha llegado. A lo mejor sí, decirle, oiga usted perdone que me he equivocado en esto, pero en lo otro, yo al único que le he besado la mano aquí en este pueblo es al cura algunas veces. Al cura.
El cura.
Sí. A los demás, a nadie, como diría aquel.
Se llama Antonio Huerta y en la vida ha pasado ya lo suyo. Ha trabajado de agricultor, en la alcolera, 50 años con el mismo patrono cuando va camino ya de los 69. ¿Ha vuelto alguna vez a la finca donde vivió?
Eso me encanta. Pues es que estuve allí 18 años viviendo. Estuve allí 18 años viviendo de encargado en la finca.
¿Tenía casa allí también?
Sí, tenía allí muy buena casa y todo eso. Y ahora me encanta porque la caza me gusta mucho. Y cazo.
¿Qué va a cazar?
Conejo y perdiz.
¿Qué va con el jefe a cazar,
sí,
allí?
Con el jefe.
¿Y ya hace noche también en lo que era su casa antes?
Sí, sí. Hacemos allí noche.
¿Y qué piensa cuando está usted allí solo en lo que era su casa?
No, pero solo estoy siempre con el jefe. Yo solo no voy allí nunca. Solo no voy nunca.
¿Me refiero a que usted duerme en lo que era su casa?
No, porque en la finca esta, cuando el padre ya les partió, esta finca donde yo vivía es del otro hermano, de otro hermano que tiene, que es médico también, que es el jefe del aerodromo ese que hay aquí yendo para Manzanares, ahí en la pista, una pista que hay. Pues ese es hermano de este. Y es en el Perchuelo, que le llaman, y que tiene allí él un chalet, bueno, tiene ahora dos chalets, y allí es donde vamos, pero al Sotillo, que es donde yo he estado 20 años de encargado. Allí voy algún día a ver al otro hermano, en fin.
¿Se han enfadado alguna vez con usted así muy fuerte?
Hombre, pues este que he estado siempre con él y que sigo yendo, no. El otro hermano sí.
¿Sí?
El otro hermano, como decía aquel, le hablo y él me habla por la pura fuerza. Pero con él, porque tiene otro genio a este. Ese es más incorregible que este señor.
Nuestros personajes se apartan un poco del resto de la comitiva porque Don Quijote quiere saber cosas acerca del viaje de Sancho. Y mientras así van charlando, vieron venir por el camino un hombre caballero sobre jumento, que cuando llegó cerca les pareció que era gitano. ¿Por qué esa fama de robar burros?
Los gitanos tenemos la fama, pero los payos se comen la lana. Los gitanos se buscan la vida honramente donde vaya. Los gitanos pueden ir a pedir un cachopán para sus hijos, pero robar no lo robamos, ni matamos a nadie.
¿Tampoco se da el robo de burros?
Eso ya no se hace. Eso a lo mejor antiguamente los gitanos no tienen dinero, ¿no? O iban andando sus hijos, lo cogían para que fueran los burros, para que fuera el burro con sus hijos. Otra cosa, ¿no?
De todas formas, también, José, los gitanos tenéis fama de vagos.
No, algunos. Los gitanos vivimos más que los payas hoy. Porque vivimos de nuestras cosas, de nuestra venta, nuestras bestias, nuestro trabajo, y vivimos realmente por todos los lados que vayamos. Para los payos no, los payos matan al franco, matan a su madre, matan a su padre, los gitanos no hacemos eso. Los gitanos viven como tienen que vivir las personas. Ahora lo hay de todo, bueno y malo.
Se llama José Acedo Santos y vive en un pueblecito de Sierra Morena. El apellido no es muy gitano, José.
Es que somos cruzados.
¿Que estás cruzado? Porque tu padre o tu madre era gitano, ¿o quién?
No, mi abuela.
Tu abuela es gitana. ¿Y tus padres ya payos?
Payos, gitanos, dos cosas.
¿Pero quién era el payo y quién era el gitano?
Mi abuela. ¿Ya se está lidiando eso?
No. ¿Tu abuela qué era?
Paya.
Paya. Y tú vives aquí en Azuel, ¿no?
Azuel.
¿Aquello qué es? ¿Y Sierra Morena, todo aquello?
Aquello es una sierra.
¿Y tú qué haces aquí en Azuel?
Aquí trabajar con las bestias, no, en los trabajos donde me salen, en las calles, en los pinos.
¿Lo que sale?
Lo que sale.
¿Porque trabajo fijo tienes o no?
No.
¿Y eso por qué? ¿Porque es difícil encontrar trabajo?
Porque hay poco trabajo y anda uno con las bestias, para arriba abajo, ganándose de comer por los hijos y ya está.
¿Tienes hijos?
Sí, tres.
¿Tres? ¿Y cuántos años tienes?
25.
Eres muy joven, ¿no?
Sí.
¿Y te casaste con una gitana o con quién?
Una gitana.
José vive del poco trabajo que le dan y de su propia ganadería. Caballos, mulos, burros, de todo como él dice. Es un gitano con suerte.
No, las trampas no dan la suerte.
¿Cómo las trampas?
Porque las trampas, porque me las... Porque uno, si no tengo, se lo pido a mi padre o a mi abuelo, ¿no? Y me lo dan y ya está, y las compro. No, hombre, hay gitanos más ricos que yo no tengo nada. No tengo ni casa para vivir.
¿Pero todavía existe aquel gitano que iba con la familia de pueblo a un pueblo,
no,
como trasumante de ya sitio en sitio?
Ya tenemos estos coches, estos fogonetas, ya tenemos de todo. Ya eso, los burros se acaban ya.
Porque ya se acabó.
Se acaba ya.
Y también aquel tipo de gitano que yo recuerdo cuando yo era pequeño, que era el añador, que iba pretendiendo de pueblo a un pueblo.
Esos son quinquilleros.
Quinquilleros.
Esos no son gitanos. Quinquilleros, húngaros. Los húngaros se parecen mucho a los gitanos, pero no son gitanos. Son húngaros. Y quinquilleros, nosotros no hacemos de eso. Eso que lata las latas por las calles y todo eso son quinquilleros.
Que no tiene nada que ver con vosotros.
No tiene nada que ver con nosotros. Sí, que a lo mejor van para ahí, parecen quinquilleros. Ahí van gitanos, no son quinquilleros, no son gitanos.
¿Y toda la ganadería que tú tienes, para qué la quieres?
Para venderla, para buscarme la vida, para darle como a mis hijos.
¿Que vas en tu burro también para ver si lo vendes?
¡Hombre!
Lo que pasa es que es difícil ahora vender un
burro. Ahora nada, ahora no se vende nada.
Porque con los tractores y Land Rover y...
Ahora nada.
Y el burro no sirve para nada.
Para nada. Y las cuatro sé que tengo, hombre, tengo 10 euros, ¿no? Pero son una mitad las trampas, otra que me deje mi padre de dinero, las compro así, vive uno.
¿Tienes 10 burros?
Sí.
¿10 burros?
Tengo una burra y todos los caballos y los otros son dos mulos.
¿Y qué vas a hacer con eso, a ver?
Pues, ¿qué voy a hacer? Pues aguantarla antes que la venda.
¿Y crees que será fácil?
Yo creo que sí.
¿Por aquí hay ferias de animales en...
Sí.
¿En Azul o por dónde? No,
ahora viene Córdoba.
¿En Córdoba hay
feria? En mayo, el día 25.
¿Y vas a ir para allá con tus burros? ¿Y con los mulos y con el caballo?
Todo lo que pueda.
¿Tendrás suerte?
Sí, hombre, si el señor me ayuda, sí.
¿A cuánto vendes el burro, un burro?
Pues según como sea, para carne, para vida, según como sea la bestia.
Y me digo del dinero, ¿por cuánto lo vendes?
Pues hay burros que valen 1000 pesetas, hay burros que valen 14, 15 mil duros. 8, 9, según como sea.
¿El semental valdrá más caro o no?
No. Semental, hombre, si es un semental bueno, sí, si no, no. Ahora, si es una burra aquí que paga para el servicio, pues vale de momento 7, 8 mil duros o 10.
Pero de eso no se vive, al contrario. ¿Hay que darles de comer o
hay que darles
no?
De comer, claro. Y está todos los días peleando con los tíos de los olivos.
¿Peleando con los tíos de los olivos?
Ahora, ¿por qué me dejan que tenerlos ahí?
¿Porque están comiendo olivas?
Claro, porque no tengo papas a pacharle y tengo que tenerlos por ahí.
Pues el tal gitano era Ginés de Pasamonte, que al ver a nuestros personajes echó a correr, mientras Sancho besaba y acariciaba al rucio como si de persona se tratara. Así que todos contentos siguen el camino. Unos comentando con Dorotea su imaginación. Nuestro hidalgo hablando con Sancho sobre su carta, que había quedado olvidada, y de cómo él llegó y le dijo aquello de eso, bajada señora o soberana señora, 300 almas y vidas y ojos suyos. Y así llegamos al capítulo 31. Don Quijote continúa comentando con Sancho aquellos detalles que más le interesan sobre Dulcinea, y que a buen seguro la encontró ensartando perlas o portando alguna empresa con oro de Canutillo para este su cautivo caballero, a lo que Sancho responde que no, que le encontró echando dos fanegas de trigo en un corral de su casa. ¿Cuánto tiempo hace que no va a la era, Mari Carmen?
A la era, pues desde que esto se ha modernizado.
¿Desde que se ha modernizado?
Claro, se ha modernizado con los tractores y todo eso. Entonces ya no voy, pero sí he ido yo.
¿Y cuánto era ya, 20 años o menos?
No, pues ya 20 años.
Más.
Sí, pues 20 años así, sí. Es que yo ya soy ya muy mayor.
¿Cuántos años tiene?
66.
¿66? Eso no es mayor, mujer.
Estamos en el patio de su casa. Es pequeño, pero muy cuidado y aprovechado. Hay geranios, un palmito, tréboles, rosales, un lilo y una delfa. Mari Carmen, ¿y qué hacían las eras hace 30 años?
Pues en las eras, venía la mies de la tierra y se ponía se extendía mucho y luego se trillaba con unas mulas.
¿Eso llamaban aquí también parva o cómo?
Parva. Y luego se cogía con un palo, que se llamaba el palo de allegar. Y luego se aventaba con el aire. Y luego después del aire, pues se ponía la criba y se acribaba el trigo hasta que salía limpio.
¿Y eso quién lo hacía? ¿Las mujeres siempre?
No, hombre, también los maridos. Ayudaba, vamos. Y bueno, el hombre la echaba con una media al cribón. Y una mujer o otro hombre, pues la cribábamos.
¿Así sujetaban el cribón o la criba al aire o sobre aire. Unas tablas?
No, al aire. Al aire con las manos de las personas.
Sí, porque los panaderos criban la harina sobre unos soportes. Que
ah,
es más fácil.
Bueno, sí, esos son unos ciazos. Los ciazos, que son dos palos y luego se pone y se va. Eso no.
Ustedes sujetaban el peso de un kilo, dos kilos de trigo y venga, a dar.
Va más.
Lo menos 20.
Lo menos 20. 20 kilos de trigo.
Los hombres cogían la media del montón y la vaciaban en el cribón que tenía 20 o 22 kilos porque la fanega pesaba 44 y dos medias era la fanega. Mari Carmen, del Toboso. Mari Carmen, ¿podía con tantos kilos en la criba?
¿Entre dos?
Eso lo tenían entre dos. Sí. Eso tiene cuatro asas. Dos en aquella parte y dos en esta. Y entre aquellos dos brazos de aquella mujer y el de este, pues les empezaban así a dar. Y el aire cruzaba por debajo y se llevaba el polvo, la broceja y caía el trigo limpio.
¿Y cuántas mujeres iban con usted a la era a hacer eso?
Ah, pues yo sola. Y yo no tenía hermanas ni nada, con mi padre y uno que esté allí, un vecino o algo así. Hacíamos.
Pero por el peso más bien parecía una labor de hombre que no de mujer, ¿no?
Sí, pero bueno, es que los hombres tenían su trabajo también. Y las mujeres teníamos que ir a ayudarle. Y otras mujeres también aventaban. Yo no. Eso no me se daba muy bien aventar.
¿Por qué?
Porque no me daba muy bien.
¿Tan difícil era levantar arriba?
Sí, sí, es muy difícil, sí. Porque los hombres gruñían mucho.
Con su padre no lo
usó.
Pero no era difícil. Yo creo que lo más difícil era saber por dónde iba a venir el viento, por dónde estaba el viento, ¿no? Lo demás ya era fácil.
No, es que es muy difícil saber hacer eso.
Tirar la horca que tirabas.
Porque es que luego el trigo tenía que venir a donde estaba el trigo limpio. No ibas a ir, el trigo no lo ibas a llevar a la paja. Y claro. Eso era muy difícil. Y los hombres...
Había que alzar así y encarar al aire y entonces el trigo caía y la paja se lo llevaba al aire.
Hace ya muchísimos años que ya no se hace eso.
Sí, sí, muchos. 20 por lo menos 20.
¿Porque ahora ya quién acriba?
No, ya no se acriba. Porque como ahora hay de estas máquinas de segar, segadora, eso lo deja ya limpio todo. Todo limpio.
Ya, las máquinas lo hacen todo ya.
Sí, la cosechadora es que saca el trigo limpio. La paja la va tirando y el trigo sale limpio. Y ya desde ahí va al almacén.
Y con la paja, bueno, con la paja antes se alimentaban los animales.
Claro,
se echaban los pesebres. Pero ahora que ya no hay mulas, ¿para qué se hace con la paja?
Se quema.
Hay muchos que hacen alpacar. Y las alpacar, esa paja la guardan hechas alpacar para las vacas y para el ganado y eso.
Al oír Don Quijote la respuesta de Sancho, le dice que los granos de aquel trigo eran granos de perlas, tocados de sus manos. ¿Y el trigo cómo era? ¿Candeal, trechiel, rubión?
Aquí, el trechiel no, aquí lo que se sembraba era el mocho, que le llamamos, que es otra especie, pero yo no sé, y la jéjar y el trigo blanco. Es lo único que conocemos aquí en el Tobos. También hay otro trigo que se llama el recio, que ahora lo están sembrando, y ahora han sacado una moda de sembrar la cebada tremesina, que se hace en 4 meses también. Pero antes se sembraba eso nada más, jeja, mocho y blanco.
¿Y qué diferencias había entre jeja, mocho y blanco?
Pues bastante. La jeja en tierras que no valían casi nada, pues producía bastante. Pero luego las echaba la jeja en tierras que eran fuertes y no producía. Tenía que ser en tierras flojas. Y todo lo demás del otro, sí.
Es la voz de Felipe Ferreo Molina, un pensionista al que le falla de vez en cuando el corazón. Pero antes sí.
Con las mulas, con tractor y con todo, se sembraba cereal, sí, y producía bastante.
Felipe, ¿la calidad del trigo era la misma si se sembraba en una o en otra tierra?
Pues no, era más gorda o era más fina. Por si la echabas en una tierra que el trigo no producía, pues el trigo no valía, era muy pequeño.
¿Que no crecía?
Claro, sí, crecer sí, pero que al granar, pues no valía el trigo, se quedaba muy, muy fino.
Y luego, la harina que salía de estos tres tipos de trigo que me has dicho, Felipe.
Pues mire, la jeja la sacaba la harina un poquito más negra. Y el mocho la sacaba más blanca. Pero el trigo blanco era harina del 80, que le llamamos antes.
¿Harina del 80?
Del 80.
¿Por qué?
Porque le llamamos eso. Porque era la más blanca de todas. Ahora yo no llevo ya muchísimos años sin contratar esto ni nada y no puedo decirle nada de eso.
¿Y el candeal, cómo era el trigo ese? ¿Cómo es?
El trigo ese, pues... Bueno, pues yo tengo allí un poquito de trigo en mi casa, de que es mocho, pero no como un grano casi, es muy pequeño. Muy pequeño.
Pero ¿el mocho cuál es? ¿El candeal?
Claro, el candeal es el mocho.
El mocho.
Claro. Ese que le llamamos mocho nosotros es candeal.
Sí.
Y la jeja es más negra, es más pequeña y más redondeta. Y el blanco es así un poquito más largo y más blanco, claro, el trigo blanco que se llamaba.
¿Y la harina de candeal no es tan blanca?
Pues no.
¿Es la más común o no?
Sí, esa es la que más produce, dicen. Luego está el trigo recio ese que siembran ahora, que es trigo ya, pues, que produce mucho, pero la harina, por lo visto, es un poco basta. Sí.
¿Y el trechel?
El trechel lo conocemos por aquí. Ese aquí en el Toboso no se ha oído. Sí.
Pues yo te aseguro, dijo Don Quijote, que echando por sus manos hizo pan candeal sin duda alguna.
Pues el pan candeal va natural, va con la levadura que se hace por la noche con su poquita agua que la hacen y se pone en unos cuezos y luego ya al amanecer se amasa el pan y se hace.
¿Pero usted hace ese pan candeal?
Sí, ese lo hago yo. Es el más natural del Toboso que hay.
El más natural.
El más natural y el mejor. Porque a mi marido no le gustan los productos. Y entonces no le echa. No le echa más que la poquita levadura que se hace y la levadura natural.
Dice que no le gustan los productos. ¿Qué productos?
Pues esos que llevan ahora la gente por ahí. El producto de echarle al pan. Así que nada más. No le echamos más que la levadura natural y la poquita levadura artificial que se le echa.
Me ha dicho que lo preparaba para la noche anterior.
Sí, esa es la levadura que hay que hacerle antes de amasarlo. Se hace una levadura y ya está.
Y se deja reposar toda la noche.
Y se deja reposar. Y a las 4, cuando nos levantamos, lo amasamos y ya sale un pan, que es este.
Este es el pan que también le llaman sobao, ¿no?
El sobao, que es el mejor que hay.
Sí, que se abre y no tiene esa miga...
Eso, es blanda. Es una miga buena y fina.
María de la Hoz Quinas tiene su panadería muy cerca del Pozo de la Bascona, tapado con una reja desde hace unos años para evitar que vuelva a ocurrir aquel accidente como el de aquel niño. María de la Hoz es la dueña de la panadería Cristo de la Humildad, el patrón del Toboso. El horno está ahora a unos 250 grados marca, una temperatura buena para cocer.
Sí, esa es muy buena temperatura.
¿Para cocer pan?
Para cocer el pan candeal y el hueco.
La miga del pan candeal no es tan esponjosa como la que llaman por aquí hueca. El pan candeal, el de toda la vida.
Este es el de toda la vida que se hace. Así que es el que más trabajamos porque aquí no se hace mucho hueco.
Sin embargo, este pan no es muy conocido. Es decir, no se comercializa tanto como ese otro.
Claro, porque...
¿Ese otro cómo se llama?
Ese es el pan hueco.
El pan hueco.
Pues, porque ¿por es qué? Que le gusta más a la gente para el bocadillo. Y es el que más se hace. Y este antes lo llevaban las gentes al campo y se amasaban para 8 y 10 días. Y ahora, si no es tierno, no lo quieren. Tiene que ser al día.
¿Y por qué antes duraba tanto el pan y ahora no?
Pues eso ya no lo sé yo, si la harina puede consistir eso, al traérnosla a nosotros. Eso ya no le puedo yo decir a usted.
Pues yo recuerdo, María, aquellos panes que, guardados en artesas, duraban días y días. Eran los tiempos en que amasaban y cocían nuestras madres.
Sí, sí. Aunque estaban luego un poco, se decía así, que tenía como moraejo, pero estaba muy bueno. Sí, sí, sí. Así que eso es.
Y ya no dura tanto.
Sí, también. Este dura. Este mío sí. Este va con seguridad, que este, aunque esté 8 días, es muy bueno, ¿eh?
El candial.
El candial. Es buenísimo. Porque se lo llevan hasta para 8 y 10 días para Madrid. Este nosotros tenemos gente que dice que no quiere otro pan más que este. Se llevan, vienen y se llevan un saco y dice, ya tenemos para toda la semana.
¿Cuánto cuesta un pan de estos?
Pues ahora este estamos bajo precio, ahí es lo que estamos mal. No le puedo decir, pero este vale ahora 35, medio kilo.
¿Y por qué este dice que está bajo precio?
Pues porque hay una cooperativa y es el que nos ha fastidiado.
La cooperativa, que vende más barato y hace que María de la Hoz venda también a ese precio. Don Quijote se interesa por las reacciones de Dulcinea al recibir la carta, contándole Sancho que él le dijo que quedaba en Sierra Morena como salvaje, llorando y maldiciendo su fortuna, aunque Don Quijote creía que con lo pasado se había hecho merecedor del amor de tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Tan alta, dijo Sancho, que le saca un coto, más de un gran palmo.
Pues la mujer del Toboso, como en todos sitios, hay de todo. Altas, pero la mayoría es un tamaño mediano, ¿comprende usted? Altas, bajas, delgadas, demasiado gordas, pero vamos, ahora ya en la actualidad que estamos, ya todo el mundo nos vigilamos un poquito el estar gruesas demasiado. La altura es la que Dios nos da, pero de estar gordas todo el mundo ya nos prohibimos. Son las menos gordas que hay ya, o sea, estamos todas más al día.
¿Y las mujeres de su generación, Inmaculada, eran más o menos como usted, de su misma estatura?
Pues poco más o menos, algunas más altas. Y otras un poquito más bajas, claro.
¿Abundaban las más altas o las más bajas?
Pues no, el tamaño mediano. Siempre las medianas son las que más ocultan.
¿Usted cuánto mide, lo sabe?
Pues sí, porque hace poco tiempo que he estado en Toledo ingresada y me midieron y pesaba y medía 1,52.
1,52. O sea, ¿y la estatura?
Me he menguado, que antes estaba más alta. Lo que pasa es que como ya voy siendo mayor, ya he menguado. O sea, que ya voy para abajo.
¿Y qué podía medir cuando era joven?
Pues a lo mejor 6 o 7 centímetros más.
Inmaculada Panduro tiene 56 años y vive en El Toboso, en la calle Carlos Rubio número 37. En el amplio patio se mezclan animales de corral con yedras, lirios, sarmientos, leña para las glorias y un aljibe. ¿Su madre cómo era, Inmaculada, como usted?
No, era un poquito más gruesa y un poquito más alta.
Un poquito más alta.
Sí.
¿Y las abuelas que usted recuerda de su época?
Bueno, a mi abuela sí, la madre de mi madre sí, era mucho más alta y mucho más gruesa.
Es decir, que hemos ido
era
menos.
Era una flamencona, hemos ido menos, sí.
Anda,
la madre de mi padre no la conocí, no me acuerdo de ella.
Pues yo creía que íbamos a más, es decir, que nuestros hijos, sus hijos ahora que serían más altos que ustedes.
Pues no, hay de todo, desde luego, mire usted. Hay de todos los casos, porque aquí tengo a mi hermano, este mismo que ve usted, no es alto como usted lo ve, ¿no? En cambio tiene dos hijos y la hija es muy flamenca y el hijo también es muy flamenco. Y en cambio su mujer también era pequeña y él es pequeño. Y tiene dos hijos flamencones. Yo no he tenido familia, no he podido decir si son altos o si son bajos. Uh-huh. Así que, pero tengo un hermano que también es más alto que nosotros. Otros dos hermanos más altos. Y de una hermana que es como yo, poco más o menos. Y luego tengo otro hermano que es un poquito más bajo.
Pero lo que está claro es que recuerda a la gente de antes, su abuela, por ejemplo, uh-huh, una mujer alta.
Sí, mi abuela era una mujer alta y flamenca. Y una hermana que tenía también muy alta y muy flamenca. O sea que me parece a mí que antes eran las personas más altas que ahora. ¿Verdad que sí?
¿Y las jóvenes de ahora cómo las ve?
Muy corrientes. Muy, muy bajitas. No crecen, no. Se hacen muy pronto mujercitas y las vidas de ahora y todo, y no. Ahora no hay retallos de mujeres flamencas altas como antes los había. La generación ha ido a menos. Y como la vida va muy adelantada, pues las chicas hoy se adelantan muchísimo y ya no se mueven. Y como están también con el tema de no engordar y eso, no se crían mujeres flamencas. Ya no se crían.
Ahora se preocupan mucho, ¿no?, de seguir la línea.
Sí, mucho, muchísimo. Están pendientes de eso, más que de otra cosa.
¿Antes también?
Pues yo creo que no. En nuestra época no, señor. Porque yo me he criado toda la vida muy delgada y mi tema era siempre comer mucho para engordar. Y no lo he llegado a conseguir hasta que me he casado y me he ido haciendo mayor.
Cuando Inmaculada era más joven, cuando era moza, el ideal femenino era más bien de tipo gordito.
Con decirle a usted que entonces nos poníamos, voy a meterme yo también, a que yo no lo hiciera, nos poníamos dos o tres combinaciones de abajo para abultar. Y refajos de vuelo, de punto, se ponían nuestras madres y nuestras abuelas, nuestros antepasados. Eso yo ya no he llegado a hacerlo. Refajos de punto para abultar y estar flamencas. Sí, señor, sí. Ríase, pero así era.
El tipo de ideal femenino entonces en su época era la mujer,
era la mujer
gordita.
Además, con decirle a usted que había una chica que estaba gorda y todos los chicos la pretendían, todos los chicos la querían. Y había una chica delgada, aunque estuviera guapa, y eso ninguno le decía nada. Con eso se lo digo a usted. Y si no, que diga a mi hermano si es mentira. Que era así, ¿a qué era así, a serio? Era así la cosa. Sí, señor, sí.
Y era todo lo contrario.
Y ahora todo lo contrario, mire usted. Ahora van en cueros con tal de no aparentar. Sí, sí. Y a usted el recién que da una combinación de nylon. Pues ahora no se la ponen. Porque es que hoy día los tipos finos son lo más elegante.
Ahora ya las gruesas se quedan para vestir
santo. Las gruesas ya, esas arrolladas. Ahora vemos una gorda y decimos, madre mía, yo si yo estuviera como ella, no comía en un mes. Pero yo no iba como ella va. Pero como está, se parece una mula. Y entonces gustaban más las gordas que las delgadas.
Don Quijote habla con Sancho sobre los aromas de Dulcinea, respondiendo este que la carta no la leyó porque no sabía leer y que la rompió para que nadie se enterase, suplicándole, eso sí, que le dijera a Don Quijote que saliera de aquellas sierras. Nuestro hidalgo, entre tanta conversación, cae en la cuenta de que Sancho tardó muy poco en recorrer los 155 kilómetros de distancia que había hasta el Toboso, respondiendo el escudero que Rocinante andaba como si tuviese azog en los oídos. Thank you.
Nuestro caballero vuelve a pensar que ha de matar al gigante. Sancho se preocupa de lo que ha de recibir y de que pueda vender a sus negros. Y Maese Nicolás deparan un poco siquiera por beber agua de una fuentecilla cuando de repente apareció un viejo conocido nuestro, Andrés, que en nuestra historia se llamó Fernando, y que no es otro que aquel muchacho al que le propinó la paliza Juan Altudo. Juntos recuerdan el suceso. Nuestro hidalgo se entera de que al final no recibió dinero, sino más azotes. Le dan un poco de comer, queso y pan. Y el capítulo termina con un ruego de este Andresillo, que si alguna vez lo encuentra, no le socorra porque su desgracia será mucho mayor si nuestro hidalgo le ayudara. Y así llegamos a la próxima semana y al capítulo 32, que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de Don Quijote. Pero eso será dentro de 7 días. Ahí estaremos, en un lugar de La Mancha.